Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Muy buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarles. Y qué gusto saber que ustedes están en sintonía del Independiente Radio. Desde aquí de San Salvador transmitimos para todo el mundo. Sé que nos están escuchando por allá en Ginebra, en Suiza. Nos están escuchando también en una ciudad que se llama Brujas, en Bélgica. Y nos escuchan, por supuesto, en Canadá, en Estados Unidos, en Sudamérica, en distintas partes del mundo. Gracias por sintonizar el Independiente Radio y, por supuesto, en el país, en El Salvador. Aquí estamos, haciendo radio. Y usted puede también, por supuesto, sintonizarnos si no tiene la señal abierta, el www.radios.com.sb. Ahí están pendientes, ¿verdad?, del Internet. Y también siguiéndonos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Independiente SB, en Facebook, periódico El Independiente, en Instagram, El Independiente SB. Ahí hay seguimiento a todo lo que hacemos. Así que es un gusto saludarles, estar juntos. Quiero saber cómo está el equipo, cómo está Jefferson Erasmus allá en la cabina y en redes sociales. ¿Cómo estamos?
Pues por ahí, fíjese que el día de ayer me pusieron la vacuna del COVID.
Ah, bueno, está bien.
Y ando ahí con algunos síntomas, pero ahorita ya en Independiente, al 100.
Pero estás al 100, ¿no? ¿Me estás viendo bien? Sí. ¿Cómo? Cualquier cosa, ¿verdad? Por favor, hay que avisar con tiempo para ¿Y cómo sigue Frank? Porque me están preguntando varios oyentes, ¿cómo está Frank?
Fíjense que gracias a Dios ya se está recuperando, ya está mejor ahí.
Está bien, ¿verdad? Frank fue una operación que tuvo, ¿verdad? Y esperamos ya pronto también tenerlo con nosotros y que se recuperen. Estos jóvenes son las, bueno, nuevas generaciones, no futuras, las actuales generaciones que están ya asumiendo el mando y la conducción de estas, bueno, futuras comunicaciones. Hoy venimos en este día regalones venimos hoy este día. Así que en el momento del aula literaria vamos a regalar librazos, ¿verdad? Tiene que estar pendiente. Hay uno que se titula La Revolución del Futuro, de Jesús Arboleya. Esto lo vamos a regalar. Tengo uno también que es un... es como un archivo histórico, pero es de una gran valía. Es 100 horas con Fidel, las conversaciones de Ignacio Ramonet en un formato tabloide, ¿verdad? En formato tabloide. También cortesía de Ocean Sur, esta editorial latinoamericana. Vamos a regalar la biografía clásica de Farabundo Martí, la que es escrita por Jorge Arias Gómez. Una hermosa edición nueva que ha sacado Ocean Sur, que está circulando, recién salida de la imprenta, bonita, bonita, de Ocean Sur. Es una reimpresión de la biografía de Farabundo Martí, también la vamos a regalar. Y va a llegar el momento, ¿verdad? Así que estén por supuesto atentos. Y un periódico El Independiente impreso, que hemos tenido ahí para algunos clientes, y nos ha quedado uno y se lo vamos a dar a uno de los oyentes, ahí de los que gane. Bueno, miren, este programa tenemos aplausos, por supuesto, latigazos. Los aplausos van para estas ONGs, ¿verdad?, que le dijeron, no, un momentito, nosotros no vamos a ir a validar este simulacro de reformas a la Constitución, que realmente es una nueva Constitución, la Constitución Bukele, es una nueva Constitución. Entonces, varias organizaciones, entre ellas la UCA, y otras académicas también, bueno, se le plantaron al vicepresidente que está impulsando ese proyecto y le dijeron que no, que bueno, para poder hacer reformas a la Constitución primero hay que cumplirla, ¿verdad? Y los académicos le dicen que no hay condiciones para una reforma a la Constitución. Bueno, Bien, eso se merecen los aplausos, ¿verdad? Son diferentes ONGs, diferentes universidades las que se plantaron. Momento, aquí no es así nomás de que vamos a ir a sentarnos ahí y a validar todo esto. Ahí está FESPAD, FUDESCO, Acción Ciudadana, DTJ, FUSADES, FUNDE, ANEP, SEC. Bueno, hay un montón de organizaciones que se rehusaron reunirse con esta comisión de la reforma de la Constitución, porque al ir a reunirse ya es validarlo, que es lo que está pidiendo también la... no es embajadora, la agregada comercial aquí en el país, validar eso, ¿no? Bueno, también tenemos un comentario en el Pan Pan al Vino Vino este día, titulado "No creas nada de lo que dicen". Por supuesto, esto sustentado en Mateo 7, 16, ¿se acuerdan? Aquella frase que dice, "Por sus frutos los conoceren, acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos o los cardos". Y también dice, "De modo que observen todo lo que les digan, porque ellos dicen y no hacen". Ese es Mateo 23, el versículo 3. Alrededor de esto vamos a hacer nuestro comentario, no creas nada de lo que dicen, porque ahora resulta, fíjense ustedes, que con el Bitcoin sí van a haber comisiones. En el documento que le envían ayer a los bancos, ¿verdad?, de parte del BCR, le dicen a los bancos, infórmenos ustedes cómo van a ser las comisiones que van a cobrar por cambiar Bitcoin. Y que no fue en aquella conferencia de prensa, pues, cuando dijo, en aquella cadena nacional, que el presidente aseguró que el uso del Bitcoin no implicaba el pago de comisiones para su uso. Bueno, eso entonces, no creas lo que dicen, ¿verdad?, porque después hacen otra cosa. Bueno, esto del control territorial, ¿verdad?, tengo más informaciones aquí de un montón de muchachos que están desapareciendo, las familias andan buscándolos. En San Luis de Herradura, durante una fiesta, desapareció este señor Abel Monje, no, este es Julio Medardo Villega García, de 21 años. Y ahí está la foto del muchacho, desesperada la familia. También las familias buscan a un zapatero en Usulután, desde hace 10 días, Abel Monje Castro, 36 años, dicen que sus hijos están tristes, no quieren estudiar, pasan llorando, lo andan buscando. Esto es en Usulután, ¿verdad? Bueno, ¿y qué me cuentan de esos 4 soldados que fueron mandados a prisión, que mataron a este ingeniero ahí en Santa Tecla, ¿verdad? Por eso es que decía el ministro de Defensa, es mejor tener 1000 soldados, dice él, que 4 ingenieros, y mira, 4 soldados mataron a un ingeniero. ¿Cómo la ven? Bueno, entonces es mentira esto del control territorial tampoco. Bueno, y si nos vamos con esto de la economía, que se va a hacer el comentario, que dicen que va a crecer 9%, dice la economía. Entonces, pero no, hombre, si en el año 2020, porque estuvimos encerrados y se paralizó la economía bajó a menos 8.7%. Entonces, lo que está pasando ahora es que está llegando, pues, a su nivel, pero no es que esté creciendo, ¿verdad? No es que esté creciendo a 9. Por eso el comentario este día es, no creas nada de lo que dicen. Nada de lo que dicen. Ve sus frutos, ve sus obras, si es que hay obras. Así que listos, tenemos un buen programa hoy. Bienvenidos. 2:11 de la tarde. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Girogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Girogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Girogrip, tratamiento para gripe y tos. Girogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
A esta hora de la tarde nos vamos con los aplausos. Bonito comenzar un programa con aplausos. Y mira, en toda la presentación me hizo falta hablar el pedacito del movimiento siempre, fíjate. Pero bueno, lo vamos, va a llegar su momento que hablemos del movimiento, porque ya tengo en mis manos el libro que vamos a estudiar para la formación. Estamos en ese proceso de formación, como yo les expliqué. Y el libro es Metodología de Autoeducación Política, es un manual, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de este libro porque tienen que ponerse de acuerdo conmigo para tenerlo, ¿verdad? Los que estamos ya en el movimiento en esta parte. Pero vamos con los aplausos, por supuesto, vamos a darle los aplausos a estas organizaciones que rehusaron reunirse con el equipo de anteproyecto de reformas de la Constitución. Bueno, ahí está FESPAD, FUDESCO, Acción Ciudadana, BTJ, Centro de Estudios Jurídicos, FUSADES y Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la ANEP, el FUNDE. Bueno, estas organizaciones, casi 10, son de la sociedad civil, rechazaron reunirse con el equipo ad hoc del vicepresidente para el estudio de las propuestas de la reforma. Básicamente porque reunirse sería validarlas, y tú no puedes estar validando algo de quienes se han ensañado en violentar la Constitución. Y que si quieren, pues reunión, que vuelva al estado de cosas del primero de mayo, antes de eso, y que regresen a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y regresen al fiscal. Entonces sí, ¿verdad? Entonces, y el artículo, el comunicado que sacan estas organizaciones se titula Así no. Por eso les vamos a dar el aplauso. Y sumado ahí también se lo vamos a dar al rector de la UCA, que dice claramente que no hay condiciones para una reforma a la Constitución. Las condiciones para una reforma amplia a la Constitución de la República no son favorables en El Salvador. De acuerdo con, bueno, el rector de la UCA dice que en estos momentos, de verdad, dice, presentar una amplia reforma a la Constitución, dado que muchos de los derechos que la actual Constitución otorga al ciudadano no se están respetando y no está vigente. Lo mismo dijo el padre Tojeira, José María Tojeira, del IDUCA. Dijo que hacerle 200 reformas a la actual Constitución me parece una manipulación antidemocrática, sobre todo cuando la Constitución no se respeta y quienes hacen la propuesta de reforma callan o aplauden violaciones constitucionales. Primero el respeto, reformas después. Vaya un aplauso a todos ellos entonces. Y el himno a la alegría, ¿verdad? También. De la tarde con 15 minutos y no nos vamos a cansar de denunciar, y lo vamos a hacer cada programa, no cada semana, no, cada programa. Vamos a darnos la tarea de buscar los anuncios y las denuncias de desaparecidos para darlas a conocer aquí en el programa. Bueno, este día nos encontramos, por ejemplo, con más desaparecidos. Yo les vengo diciendo en el programa anterior, aquí algo está pasando raro, porque hay muchos desaparecidos. En el programa anterior les leí de 5, hoy les voy a leer de varios. Fíjense, Julio Medardo Villegas García, de 21 años, trabajador y apasionado por el fútbol, desapareció el 12 de junio pasado, después de las 2 de la tarde, de las 2 de la madrugada, cuando abandonó una celebración que se llevaba a cabo en un restaurante en San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz. Bueno, ahí está toda la historia de este muchacho. Bueno, también se busca a Abel Monje Castro. Este es un zapatero de 36 años que desapareció en la colonia El Paraíso, en Usulután. La familia lo busca y los niños están tristes, no quieren estudiar, pasan llorando porque no sabemos nada de él, dice la hermana. Este señor Abel Monje Castro está desaparecido, y según dice la familia, ese sábado que él salió por la tarde, solía hacerlo todos los fines de semana para departir con sus amigos, pero nunca más regresó. Es un padre soltero, él cuida a su niño de 12 años y a una niña de 10 que se han visto afectados por esto. Bueno, y mientras tanto, usted agarra las informaciones y agarra toda la maquinaria comunicacional del gobierno, y aquí es, ¿verdad?, control territorial. Mentira, mentira, aquí está. Démosle los latigazos, voy a sacarlo. Permitime, vamos a ver si lo logro lo logro sacar porque lo tengo aquí en una, lo tengo aquí en la mochila. Y estamos, vamos a ver, estíralo y eso, muy bien, vamos a ver. Latigazo a esto de el tal control territorial, que nos digan la verdad de por qué tanto desaparecido y por qué tanta cosa.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones.
Y aquí quiero aprovechar también en este segmento de los latigazos, aprovechar lo de estos cuatro soldados, ¿verdad? Que ahí en Cumbres de Santa Tecla y Las Palmeras, pues fueron testigos de cuando cuatro soldados mataron a este muchacho ingeniero, ¿verdad? Las balas que cegaron la vida de Manuel Antonio Escalante Palomo, ¿verdad? Fueron disparadas por elementos de la Fuerza Armada, y bueno, los capturaron, les han mandado a la cárcel mientras dura el juicio, pero ahí están, ¿no? ¿Para qué quieres tú un montón de soldados si no tienen, digamos, experticia ni elementos de seguridad pública? ¿Verdad? Es decir, miles de soldados en la calle, es toda una farsa esto del tal control territorial.
Su lema es sálvese quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión.
2:20 en todo el país. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. No creas nada de lo que dicen. Esta es una frase bíblica. Esta es una frase histórica, que tiene una trascendencia más allá de lo social, de lo político, de la realidad. Incluso llega hasta lo espiritual. No creas nada de lo que dicen. Mira las obras. Juzgas lo que ves. Voy a tomar eso como marco teórico de lo que quiero plantear. Porque en el país se habla mucho, se dice mucho, se publica mucho, se divulga mucho, pero a la hora de que lo vas a ver si es tangible, tocable, visible, no es. Primero hago el planteamiento teórico y luego vemos los casos, el estudio de casos, y luego hacemos una pequeña conclusión en este comentario. Bueno, Mateo 7:16-21, pero solo veamos el Mateo 7:16. Estamos hablando del Evangelio de San Mateo. Dice, tengo la traducción de la Reina Valera 1960 y de la Biblia Latinoamericana. Dice Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán, o los conoceréis, dicen otras Biblias. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En otras traducciones hablan de cardos. Y más adelante, en Mateo 23, el versículo 3 dice, de modo que observen todo lo que digan, porque ellos dicen y no hacen. Fíjense bien, este Mateo 23 es clave para entender el análisis que voy a hacer. De modo que observen todo lo que digan, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, me llama la atención esto que está planteando el evangelista. Bueno, ustedes saben que Mateo, le llamaban así también a Leví, era un cobrador de impuestos que decidió seguir a Jesús. Él era griego, ¿verdad? Manejaba el griego y por supuesto manejaba todas las leyes romanas de aquel tiempo y hablaba también hebreo. Y él escribe, cuando hace su evangelio, ¿verdad?, ya casi en el año 80, acuérdense que Jesús lo matan en el 33, en el 70 destrozan y derrumban y destruyen Jerusalén los romanos con el emperador Tito, que era militar, no era todavía emperador. Y entonces en el 80 él escribe para las comunidades judías y griegas, y él está viviendo fuera de Jerusalén, probablemente en una ciudad llamada Antioquía. Bueno, pero escribe ese evangelio cuando el sumo sacerdote Ananías hizo apedrear a Santiago, el hermano de Jesús, que era el encargado como el obispo de la iglesia ahí en Jerusalén, porque habían perdido los cristianos, digamos, la protección que les daban los romanos a todas las creencias. Entonces aprovecharon para hacerles eso. Bueno, en esa perspectiva, en ese entorno, es que él escribe eso. Escribe eso, de que, mire, observen lo que digan, pero ellos dicen y no hacen. Bueno, yo quiero hacer una aplicación de esto al Salvador. Así como Jesús invita a mirar los hechos, las cosas tangibles, para luego sacar conclusiones. Así les decimos ahora. No les crean lo que dicen. No crean sus mensajes en redes. No crean sus discursos y narrativas. Juzguen las obras. Lo que ven. Pero no lo que ven en el teléfono. O sea, lo que ven en la realidad. En la realidad. Ese es el punto. Yo voy a poner cuatro ejemplos. Cuatro ejemplos de cosas en las que no deben de creer. La primera es esa falsedad de que la economía va a crecer 9%. Eso han dicho, eso dicen. Bueno, de hecho también la retomaron periódicos, canales, todo, porque claro, aparecen los voceros y se dejan ir y lo repiten. Bueno, que se va a crecer el 9%, pero si eso es, no lo crean. ¿Por qué? Porque no se va a crecer, sencillamente es un efecto rebote, ¿verdad?, en la dinámica económica. Eso es lo que dicen los especialistas. Según el gobierno y el Banco Central de Reserva, se va a crecer 9%. No, lo que pasa es que en el 2020 tuvo una caída de casi el 8%, menos 8%. O sea, no se llegó a cero, fíjense. No, se llegó al menos 8%, es decir, hasta abajo en el 2020. ¿Por qué? Porque se cerró la economía. Entonces ahora lo que está haciendo es que se están nivelando las cosas, están llegando pues a su punto donde estaban. Eso es lo que está. Así se tenía que ver. Estamos llegando al nivel, ¿verdad?, de equilibrio donde nos quedamos en febrero del 2020. Punto. Es creíble, pero decir que vamos a crecer 9% es ahí donde yo digo. Son cifras y calificaciones estiradas del crecimiento económico que lo ocupan para su propaganda. Ese es el primer punto que yo quiero decirle. El segundo, que me parece irrefutable, es lo del Bitcoin. ¿Ustedes se acuerdan las palabras del presidente de la República en aquella cadena nacional? ¿Se acuerdan del presidente que aseguró que el uso del Bitcoin no implicaba el pago de las comisiones por uso? Y ayer el Banco Central de Reserva divulga este reglamento que le ha enviado a los bancos para consulta, y ahí el mismo Banco Central de Reserva establece que sí hay comisión de los bancos, de las cooperativas, de las sociedades de ahorro y crédito que tienen que ver relacionado con el Bitcoin y la criptomoneda. Entonces, ese es el segundo estudio de caso. Entonces sí, no le crean, porque ¿qué dijeron allá? Que no iba a haber, pero sí va a haber. Y eso es irrefutable. ¿Y cómo me lo van a refutar eso? Él lo dijo. Y ahora resulta que sí. Bueno, el control territorial. Yo acabo de dar ahorita dos casos de dos desaparecidos, ya les dije que lo voy a ir diciendo y voy a repetir sus nombres, porque en la medida en que uno verbaliza y dice los nombres de las víctimas, en esa medida los está dignificando y los está de alguna manera salvando. Yo recuerdo que Monseñor Romero todos los domingos en su homilía, él daba un relato de todos los nombres, ¿verdad? Encontraron en el Playón a tal y tal y tal y tal. Encontraron en Soyapango a tal y tal y tal y tal y tal. Encontraron, eran unas largas listas, claro. Estaba todo el equipo, ¿verdad?, de tutela legal del arzobispado de María Julia Hernández. Bueno, Nosotros vamos a ir rebuscándonos con los que nos caigan, en lo que logremos ver en los medios y todo, ¿verdad? Pero los vamos a mencionar, los desaparecidos, porque eso está creciendo demasiado. Pero, ¿qué es lo que te dicen? Lo que te dicen es que hay control territorial, que tiene controlado, que el país es seguro, que ahora es los más seguros del mundo, y que del mundo mundial dicen que es el más seguro. No les creas lo que dicen. No les crea lo que dicen. Y si a esto sumamos lo de los soldados, ¿verdad?, que van a tener 1,000 soldados más y van a llegar a 40,000 la Fuerza Armada para dar seguridad, de mentiras. Y miren esos 4 soldados que mataron a este ingeniero ahí en Tecla y que van presos. Bueno, la Constitución de la República, cuando se toma posesión, que van a jurar respetar la Constitución y no la están cumpliendo, la están cambiando a su antojo. Esa es una nueva. Ahí tenemos ahí 4 casos, bien planteados y de manera irrefutable, sobre el tema, no creas nada de lo que dicen. Entonces es difícil y cuesta enjuiciar la realidad que vivimos hoy en día. Claro, es más fácil aferrarse a lo que te dicen que analizar situaciones concretas. Yo, esa enseñanza de Jesús, que ha sido como marco teórico en este comentario, es válida para todos los tiempos. Es válida. No crean lo que dicen, sino en lo que hacen. Bueno, Jesús fue educado en el trabajo manual, ¿verdad? Por tanto, él desconfía de los discursos y de las teorías. Entonces, yo asumo esa frase. Y le pido que ustedes también la suman. Mateo 23:3. Observen todo lo que digan, porque ellos dicen y no hacen. Conclusión: no crean nada de lo que dicen. Usted crea en lo que usted ve, pero lo que usted ve en la realidad, no es lo que ve en redes sociales, no, en la vida real. Porque usted le van a decir que esto es lo máximo, le van a decir que bajaron la pobreza, pero usted le hace para un ladito los ojos y ve esa realidad que está ahí, cada vez, bueno, más impactante, más fuerte y más dolorosa. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que vea, que oiga y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Dos de la tarde con 30 minutos. Vamos a sacar un par de llamaditas. Tenemos varios mensajes que los leo rápidamente y nos vamos con el aula literaria. Dice, se corta la señal, dice, en el centro de San Salvador. Ya te sabotearon, Walter. Bueno, no me extrañaría, pero bueno. No hay que creer nada, ¿verdad? No hay que creer nada de lo que dicen, ¿verdad? Si, entonces aquí nos siguen pues mencionando que gracias por la sintonía. Aquí está todo volumen escuchando tu programa. Que Dios Todopoderoso te guarde. Siempre saludos al movimiento. Bueno, no sé qué van a decir de las organizaciones si son antidemocráticas porque no van a asistir a la representación del vicepresidente. Ya, bueno, aquí sintonizando el programa, dice, la Embajada de Estados Unidos tiene audios en los que registran conversaciones de Osiris y Marroquín con pandilleros. En los audios, además, los funcionarios de este gobierno deben cumplir los compromisos de entregar a los pandilleros a Estados Unidos. A eso se debe que la Corte no los entrega al tal Blue. Bueno, ya en el programa, escuchando y atentos. Bueno, excelente. Es importante, bueno, estar todos en sintonía. Gracias a don Víctor, que nos escucha allá en Soyapango también, y nos escribe. Aquí por el Rosales se escucha bien. Dice, por acá estoy escribiendo, estacionándome, dice, para escribirle. Excelente. Eso es muy bueno. Miren, lo importante es que tengamos esa capacidad de distinguir, de discernir. de dejarnos ir. Por supuesto, ya no hablamos de las comisiones, ¿no? Las comisiones son todo un circo. Pero tenemos algo importante este día para en el aula literaria. Vamos a darle también más tiempo al aula literaria. Vamos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención Tomás Moro, ¿verdad? Y fue un pensador, fue el autor de aquel famoso libro La Utopía, pero aparte de eso, él fue canciller, fue religioso, interesante, es venerado, ahora es santo también, fue venerado por católicos y anglicanos, Santo Tomás Moro. Bueno, aquí tengo un resumen que nos hace un académico dominicano, el profesor José Gómez Cerda, amigo nuestro también, que nos envía siempre la revista de letras de allá de los periodistas dominicanos. Y él hace un resumen de lo que es Tomás Moro, ¿verdad? Este pensador, teólogo, político, humanista, escritor inglés, también fue poeta, ¿verdad? Que lo manda después a asesinar. El rey, el mismo rey que lo ha nombrado canciller, lo manda a matar porque él no autoriza que el rey se divorcie, ¿verdad? Que nos cuente la historia aquí el doctor José Gómez Cerda y después regalamos los libros.
Es muy desconocido. Fue un personaje del siglo XVI. O sea, el Renacimiento fue un movimiento en el cual se trató de poner al hombre como centro y al hombre desarrollado en las bellas artes, para desarrollar la literatura, la pintura y todo lo que tiene que ver con las bellas artes. En el Renacimiento surgieron dos personajes importantes, que eran humanistas cristianos, que fue Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. Tomás Moro inglés y Erasmo de Rotterdam de Holanda. Y ellos fueron los modelos, o han sido los modelos, para la explicación de lo que es el humanismo cristiano. Tomás Moro es conocido por mucha gente como el hombre que se opuso al divorcio de Enrique VIII
por ejemplo, con Ana Bolena. Antes de tú continuar sobre eso, es bueno aclarar. ¿Tomás Moro realmente es un santo? ¿Fue canonizado o bueno, no es?
Esto lo vamos a explicar ahora.
A ver.
O sea, Tomás Moro es conocido porque se opuso al divorcio del rey Enrique VIII con Ana Bolena. Uh-huh. Y él era el canciller de Inglaterra, quiere decir, después del rey y el hombre que aplicaba la política era el canciller. Y ese era Tomás Moro. Él se opuso y el rey lo sometió preso durante más de un año y después lo decapitaron, es decir, le cortaron la cabeza.
Por el simple hecho de oponerse a
eso. Por oponerse, porque el rey pensó que el papa que se había opuesto en ese caso, Tomás Moro, que era católico, era capaz de convencerlo para que el rey hiciera lo que quisiera, como era normal y costumbre en todos los reinados en Europa. Y también Tomás Moro es conocido como el autor de una obra política que ha trascendido todo el tiempo, que es La Utopía. Uh-huh. Y La Utopía es una sociedad, utopía quiere decir de ningún lugar, sí, que no se ha aplicado en ninguna parte, porque se establece una sociedad primero donde no existe el dinero. Y eso ha impedido que no se pueda ejecutar.
Por algo se llama utopía.
Por eso se llama utopía. Pero Tomás Moro es, además de esas cosas, un modelo de abogado. Y hay actualmente en los Estados Unidos y en Inglaterra 60 asociaciones de abogados que tienen el nombre de Tomás Moro. Quiere decir, es un modelo de abogado. como jurista es un modelo, o sea, porque hay abogados, pero también hay juristas, de jurista. Y podríamos decir, Tomás Moro fue un político honesto, y eso le ha valido para 500 años después de su existencia tener vigencia en el mundo, para él. Y Tomás Moro, a la pregunta tuya, fue canonizado en 1895 por el Papa León XIII, fue beatificado, o sea, hecho santo, en 1935, y en el año 2000 el Papa Juan Pablo II lo hizo el patrón de los políticos y de los gobernantes. Quiere decir que en la historia Tomás Moro tiene muchas facetas que son desconocidas.
Pero óyeme, José, pero ¿y las reglas para la Iglesia canonizar a una persona? ¿Realmente las tenía Tomás Moro?
Bueno, él fue considerado, no solamente por la Iglesia Católica, sino la Iglesia que sustituyó el catolicismo en Inglaterra, los anglicanos, lo consideran, porque ellos no tienen santos, lo consideran, digamos, como un santo.
Okay.
Para la canonización, a que sea considerado un santo, se tienen que producir milagros. Perfecto. Si no hay milagros, perfecto, no puede ser. Perfecto. Por eso, de 1800 y pico hasta 1935 fue cuando fue canonizado como santo.
Okay.
Entonces, y patrón de los políticos y de los gobernantes es a partir del año 2000. Quiere decir que hay mucha gente que todavía no lo conoce. En las iglesias no hay, por ejemplo, en República Dominicana, sacerdotes, obispos, que sean especialistas en Tomás Moro, porque siempre lo vieron como un político de hace varios siglos, que se comportó muy bien, que fue muy honesto, pero no como un santo. Los políticos dominicanos no conocen en su mayoría quién fue Tomás Moro, y es el patrón de los políticos. Quiere decir que todos los políticos católicos...
¿Por qué le llaman el patrón de los políticos?
Bueno, la Iglesia tiene santos que son patronos para cada uno de los oficios de las regiones, y es eso, porque él fue un político. Quiere decir, él fue juez, él fue fiscal, él fue presidente de la Cámara de los Comunes, que es donde se trata toda la política de Inglaterra,
Dolores,
y fue canciller. El canciller era, después del rey, el que mandaba y ejecutaba todas las leyes. Y hay que saber que él gobernó cuando existía la Inquisición, que era una época muy difícil para un gobernante. Era cuando existía la reforma de Martín Lutero y cuando existía Maquiavelo. Quiere decir que eran personajes de esa época contemporáneo con él, en la cual se tenía que enfrentar desde el punto de vista ideológico.
La influencia mundial que tiene su famosa obra, La Utopía,
sí,
que realmente ha calado en la República Dominicana.
No ha calado en ninguna parte del mundo. Porque como te expliqué, el primer principio, digamos, que tiene...
Bueno, todos los oyentes del Independiente Radio tienen que leer el libro de La Utopía de Tomás Moro, ¿verdad? Dejé este fragmento porque vale la pena conocerlo. Es el patrón de los políticos, Tomás Moro, ¿verdad? El autor de La Utopía. Ya lo explicaba ahí José Cerda. Qué buenísimo, ¿verdad? ¿Y por qué no pasamos a regalar libros? Pues hoy vengo regalón este día, pero antes de regalar... Mira, yo quisiera decirle a dos amigos, porque si van a llamar para ganarse un libro, que vengan a traerlo, porque aquí tengo a Julio Vázquez, que nunca vino a traer este, que se ha ganado. Si no, lo vamos a regalar otro día. Y también Nelly Rugamas no vino a recoger este libro que se había ganado. Ya días los tengo aquí. Entonces vamos a dejarlos una semana más para que venga Alejandro... Perdón, que venga Julio Vázquez a traer este libro de Alejandro Magno, y a Nelly Rugamas que venga a traer ese otro comentario. Bueno, vamos a regalar, ¿te parece? Me están diciendo que creo que está mal colgado el fijo. Está bien colgado, ok, correcto. Vamos a regalar este librazo. La biografía de Farabundo Martí es un trabajo bibliográfico, es un retrato de la época de que estremece en la sociedad salvadoreña. Farabundo Martí emergió del movimiento sindical en la década de 1920 y con una considerable participación indígena. La fundación del Partido Comunista y el liderazgo de Augusto Farabundo Martí han sido expresiones de rebeldía en medio de la crisis histórica y la lucha de clases en El Salvador. Jorge Arias, este es clásico, este libro. El investigador de Jorge Arias convierte al lector en testigo presencial de esta insurrección popular en 1932 aquí en el país. Esta es una nueva edición de Ocean Sur, bonita, bonita, limpita, una reimpresión preciosa, trae imágenes. Bueno, ¿quién tuvo la suerte de llevarse este día la biografía de Farabundo Martí? Hola, buenos días.
¿Aló?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, el licenciado Walter quería que me regalara el libro.
¿Cómo
yo sí lo voy a traer, don Walter?
Ah, pero ¿quién? ¿Cómo es su nombre?
Fidelina Sandoval. Yo sí lo fui a traer la vez pasada.
Bájele a su radio, Fidelina.
Bueno,
¿Cuál se ganó la vez pasada?
La Celestina.
¿Y ya se lo leyó?
Sí, la mitad es que la letra está bien chiquita.
Mire, fíjese que le cuento, es el libro de la Celestina.
¿Sí?
En ese libro de la Celestina es una señora, digamos, vamos a decir que es como ambulante, para ubicarnos, ¿verdad? Está ubicada,
sí, sí.
La novela está ambientada en Salamanca,
ajá,
España.
Y es como española, ¿verdad?
Claro que sí. Sí, y entonces, bueno, el autor, señor Rojas, bueno, la ubica en la zona de Salamanca, pero hay un parque, fíjese, donde ella se miraba con Calixto y con Melibea. Entonces él iba donde Calixto y le decía, Melibea dice que está enamorada de ti, pero era mentira, pero les cobraba. Después iba donde Melibea y le decía, mira, Calixto está enamorada de ti. Entonces al final lo junta en ese parque, que por cierto yo fui a conocer ese parque, donde ambienta el autor, ¿verdad?
Sí.
Y la capturan, digamos, por andar mintiendo. La capturan.
Ajá.
Pero ya los dos están enamorados, ¿verdad? Pero eran mentiras de ella. Fíjese que cuando la llevan al juez, ¿verdad?, le preguntan,
ajá,
a la Celestina por qué hacía eso.
Era mentirosa.
Sí, y le dicen, ¿por qué hacía eso? Y a mí me encanta la respuesta, porque muchos traidores utilizan la respuesta de la Celestina para justificarse. La Celestina, cuando el juez le pregunta por qué hacía eso, ella dice, era la hambre, señor juez, la hambre.
La hambre.
La hambre era, señor juez.
No era el hambre, sino que el hambre.
Sí, es que en esa época se decía así, ¿no? La hambre, el hambre, pues. Era,
ajá,
el hambre.
Así era el
o sea, que ella lo hacía por necesidad, pues.
Sí,
por
sí.
Hambre, por
sí.
Hambre. Entonces, termínala de leer, ¿verdad?
Vaya.
Y ¿con quién los comparte usted o con quién vive usted?
Yo con mi compañero de vida.
Ah, vaya. Entonces van a leer.
Pero él es Aragán para leer.
Ah,
solo
pero
yo leo.
Póngalo ahí a oír.
Él le gusta escuchar, yo le leo y él escucha.
Exactamente. Póngalo en voz alta, léale ahí al señor. Vaya, aquí tiene su libro, entonces.
Bueno, mañana voy a llegar.
Vaya, ¿me repite el nombre, por favor?
Fidelina Sandoval.
Vaya, pues Fidelina, que la pase muy bien.
Saludos, don Walter. Muchas gracias.
Para usted también. Y a su compañero Aragán, me lo saluda por ahí. Fidelina, ¿qué me dice? Bueno, aquí lo anotamos. Bueno, Fidelina, aquí está su libro. Tenemos otro, pero otro librazo que sí vale la pena, creo yo, detenernos un poquito. Es sobre Fidel Castro. Son las conversaciones de Fidel con Ignacio Ramonet. Se llama 100 horas con Fidel, este libro. Están en formato tabloide, ¿verdad? Tenemos ya aquí la llamada. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Walter.
Hola. Sí. Sí, vamos a ver la llamada. Sí, hola, hola, adelante. Sí, hola. Le escucho, adelante, dígame, casi no le escucho. Sí, vamos a darle, pero Diga. Adelante, adelante. Sí, diga, le escuchamos, hoy sí.
Anota
Bueno, no estamos anotando, aquí se lo estamos regalando, pero tiene que venir rápido a traerlo, sí. ¿Con quién habló?
Sí, con don Víctor Morales.
Don Víctor Morales, bueno, don Víctor, ¿y cómo está usted, don Víctor? ¿Cómo está?
Ah, un poco mejor, ya le dije que la cuestión de la creatinina con dieta.
Ya, ah, bueno, pero ha mejorado la creatinina, don Víctor.
Sí.
No le han hecho diálisis todavía.
No.
Ojalá que no, ¿verdad? No. Ojalá que no llegue hasta ahí.
No.
Bueno.
No, primero Dios que no. Y ayer me pude conectar.
Qué bueno. ¿Y le gusta leer, don Víctor?
Sí, a mí me gusta mucho. He leído mucho de Ocean Sur.
Qué bueno.
Ya me leí lo de Trotsky.
Qué bueno. ¿Qué le pareció? Cuénteme.
Es un ícono y arquitecto de la revolución, tanto rusa como ejemplo para todo el mundo.
Bueno, él habla de la revolución permanente y eso me gusta mucho a mí. Por eso yo le recomendé ese libro. Bueno.
Sabiduría para, así como está hablando usted, de emprender este movimiento y hacerlo sobrio.
hay que hacer eso. Muchas gracias, don Víctor. Buenas tardes, que la pase muy bien, ¿eh? Cuídese mucho. Aquí venga a traer su libro, aquí lo tiene, su libro de con Fidel, para que lo venga a recoger. Pero tenemos otro también, otro librazo, La Revolución del Futuro, de Jesús Arboleya. Es muy bueno. Tenemos un oyente ya con... Vamos a abrir el teléfono de nuevo. Bueno, rápidamente. Este es buenísimo. La revolución del futuro. ¿De qué trata esto? Bueno, en casi medio siglo después de... Más de medio siglo que los guerrilleros entraron en La Habana. Bueno, se refleja ese dilema del futuro de la humanidad. Dice, por lo menos es el dilema de este mundo nuestro, que no es el tercero, sino el único y otro que existe. Un libro sobre la revolución del futuro. Tenemos un oyente en línea. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, ¿y usted, Walter?
Bien, gusto en saludarlo, hombre. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Miguel de San Sebastián.
¿Perdón?
De San Sebastián.
De San Sebastián.
Sí.
No te escucho bien el nombre para anotarte aquí en el sobre, para dejarte el libro. ¿Cómo es
Miguel
tu nombre?
Arias.
Miguel Arias. ¿Cuándo vas a venir, Miguel?
Ah, y el sábado después.
¿El sábado? ¿Hay gente acá en la mañana? No, creo que no, me dicen que no. Entonces, día de semana, si no con el, sí, con el vigilante. Ah, vaya, día de semana, el lunes pues. Aquí lo esperamos. ¿Cómo está usted por ahí en San Vicente, Miguel? Cuéntenos un poco, ¿cómo va la cosa?
Aquí está algo turbio,
¿sabes? ¿Turbio? ¿Por qué? ¿Por lo del Bitcoin o qué?
Por toda la situación.
¿Cómo? Cuénteme usted de lo que observa, de lo que oye, de lo que dice la gente. Cuénteme, don Miguel.
Ah, no, pues aquí hay bastante gente fanática. Pero hay unos que ya están dando los brazos a torcer.
Ya están despertando.
Ya.
Sí.
Ya dicen, yo creí que no iba a ser así, dice. Te lo dije.
¿Cómo dice? Repítame, ¿cómo dice la gente?
Yo creí que no iba a ser así. Pero se los dije desde antes y no creyeron.
Sí. Bueno, hay un montón de amigos que lo mismo y no pensé que iba a ser así. Bueno, y mucha ingenuidad, ¿no? Ahora quizás ya es muy tarde. Quizás ya es muy tarde para muchas situaciones y para muchas cosas, ¿verdad? Pero hay que empezar y seguir organizándose y expresarse de alguna manera, ¿verdad?
Así es.
Sí, le agradezco y un abrazo. Yo lo único que le quiero pedir es cuando termine de leer el libro, usted me llama un día y me lo comenta para que los otros oyentes, que son miles que están ahí, también tengan la, por lo menos me cuenta lo que usted entendió, lo que le pareció y de qué trató el libro, ¿verdad? Y se lo pido igual para todos, ¿verdad?
Está bien.
Así que don Miguel, venga por su libro, don Víctor también, que venga también a recogerlo Fidelina. Aquí tenemos un libro que ha quedado de Julio Vázquez, que venga a traerlo, y de Nelly Rugama, ¿verdad? Vamos a darles unos días para acá. Muchas gracias, que la pase bien. Gracias. Cuídese mucho. Bueno, tengo un amigo que me dice, me interesa el libro de Farabundo Martí, ya que la historia es cíclica. Bueno, sí, se lo vamos a regalar, yo tengo otro, ¿no? Pero le quiero preguntar al amigo por qué dice que la historia es cíclica. A ver si me atiende aquí el teléfono, le estoy marcando. Sí, a ver si me atiende. Nos escribió aquí al mensaje, está sonando aquí, vamos a ver si suena. Tenemos otro ahí. Sí, hola, buenas tardes.
Sí. Hola, Walter, ¿cómo estás?
Bien, por aquí acabo de leer tu mensaje de que quieres el libro de Farabundo. Tengo otro, te puedo dar el otro. ¿Por qué te interesa esto de Farabundo?
Bueno, porque yo pienso de que la historia es cíclica en el sentido de que tenemos 1862 con Anastasio, tenemos 1932 ya con Farabundo. Entonces, tengo esperanza de que esta vez no lleguemos al 2032, sino
que sea en el 22. Que sea en el 22. Ajá, sí, correcto.
Sí, que despertemos y analicemos pues la situación, que no nos estén engañando más, ¿verdad?
Mira, me gusta mucho eso porque yo lo había leído esto, pero entonces en 1832 fue la zona por Zacatecoluca, ¿no? Que acabas de explicarnos tú, la revuelta en 1832, ¿verdad? ¿Hola?
Sí, con Anastasio.
Anastasio Aquino, que llega hasta San Vicente, se corona allá y luego lo matan y todo, toda la revuelta de los Nonoalco, digamos, ¿verdad? ¿Sería así? Anastasio Aquino.
Sí, correcto.
Bueno, en 1832. En 1932 es también que está la de Farabundo Martí, toda la dictadura de Martínez, la masacre indígena en Italco, etcétera. 100 años casi, exactos. 100 años exactos.
Casi que estamos llegando a los 90 prácticamente.
Sí, sí, claro. Entonces, bueno, y en el caso actualmente el caso nuestro sería en el 2022, estaríamos hablando de 90 años. ¿Verdad? 90
años.
Si llegáramos a ojalá sea en el 22 y no en el 32,
porque ya no va a haber nada que salvar en el
32, para que fuera cíclica y perfecta. Bueno, ¿cómo no? ¿Me das tu nombre, por favor?
Aló. Gerardo Ramos.
Bueno, Gerardo, aquí te voy a traer tu libro el martes, ¿oíste? El martes traigo tu libro de Farabundo Martí. Está muy bonita esta edición de Ocean Sur última, muy buena, sí. Muy buena, para conocer la historia de Farabundo Martí. Así que, Gerardo, aquí tienes tu libro el martes, te lo voy a traer. Gracias por esa historia.
Gracias.
Interesante esto cíclico. Ojalá no lleguemos hasta el 32, que no nos toque hacer allá la revuelta por el 32, que sea antes, y que sea lo más pronto posible. Vámonos con el movimiento. Ahí, con el movimiento. ¿Qué pasó con Carmina Burana? Vamos a hablar un poco del movimiento del independiente, que por cierto, nos reunimos ayer, tuvimos una interesante plática, pero hay que seguir en ese proceso de formación, y ya adquirí aquí un libro que vamos a estudiar. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Bueno, el granito de mostaza por ahí va, va caminando, tiene que germinar, ¿verdad? Claro, hay veces hay situaciones que, bueno, no son tan claras, hay momentos que son a veces hasta medio confusos, pero bueno, por ahí nos están invitando también a unas reuniones de cooperativistas, a unas reuniones también en el interior del país, y estamos preparándolas, estamos organizándolas, pero quería decirles que vamos a seguir en el proceso de formación con el libro Metodología de Autoeducación Política. Bueno, este libro lo tienen que adquirir los miembros del movimiento, yo les voy a pasar el dato dónde está, porque este hay que fotocopiarlo, y hay un muchacho que lo hace fotocopia y hace como libro, y queda bien bonito, bien chivo, como libro. Entonces, el presente libro este que vamos a estudiar trata de cuestiones de organización y metodología de autoeducación política. Da a conocer los fundamentos científicos y la metodología para un proceso de educación y de formación de hábitos en la autoeducación. Este libro examina de modo pormenorizado cuestiones referente a la metodología de la formación, ¿verdad? Y que tiene que ver sobre todo con la metodología marxista, también leninista, ¿verdad? Y sobre todo, todo lo que tiene que ver con el estudio de la formación dialéctica. Es importante aquí estudiarlo, porque este libro va destinado para estudiantes, para centros de enseñanza superior y media, alumnos de escuelas de partidos, sindicatos, juveniles, círculos de educación política, todo esto para aprender, ¿verdad? Aprender individualmente y en colectivo, ¿verdad? Las teorías de la organización social. Es importante, el profesor Vasily Krapizbin, quien parte, que este libro pues lo dio en una forma de charlas y todo, ¿verdad? Yo creo que vale la pena leerlo porque nos da fragmentos, nos da en esencia, ¿verdad? Los elementos básicos que tiene que contar una persona para su formación política. No puedes hacer organización, no puedes hacer lucha, no puedes hacer batalla sin educación política. Si no, les va a pasar lo que pasó en Colombia. En Colombia lo que pasó es que hubo una explosión social, ¿verdad? Válida, estudiantil, desde los barrios de esas grandes ciudades en el país, y estuvieron protestando en las calles y protestando y protestando, bueno, pero por más de un mes, pero no hubo, digamos, una conducción política que recogiera, digamos, ese descontento social y lo convirtiera, digamos, en una organización que fuera capaz de negociar en beneficios de los más desposeídos. Es decir, no tenían preparados los canastos para ir a recoger esa explosión social que hubo, esa movilización social. No hubo una forma. Entonces, la educación política lo que te permite es cómo, ¿verdad?, a partir de la formación y la educación de los estudios de los procesos sociales, cómo puedes no dejar pasar esos momentos y esas oportunidades para los crecimientos de la organización ciudadana. Importante eso. Por eso este libro, Metodología de Autoeducación Política, es obligatorio para los miembros del movimiento. Quiero decirles que ya lo tengo, lo obtuve esta mañana, y es necesario que entremos ya en el estudio y la formación de este tipo de son teorías, ¿verdad? Teorías de la formación política, pero vale la pena también pues conocerlos. 3:00 p.m. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.